Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, señoras y señores. Estamos en ESPN Deportes para todos ustedes. Y les presentamos el programa de Cronómetro, un programa especial de debate, programa número uno de debate de la televisión, Cronómetro. En esta ocasión con Lalo Varela, que me da mucho gusto saludarlo. Lalo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes.
Muy bien, José Ra, ya tenía desde la semana del Super Bowl que no te veía, así es que vamos a estar acá tratando de debatir una semana importante para los que quieren estar en el Mundial de Fútbol. Vamos a debatir gran parte del programa justamente dedicado a esta recta final de la CONCACAF, en donde el Tri tiene que mejorar o al menos clasificarse para el Mundial. Sería una enorme, enorme sorpresa si no lo hace.
No, yo creo que va a calificar para el Mundial. Tiene tres partidos, uno contra Estados Unidos este jueves, que quizás sea el más complicado, por lo que ha representado últimamente Estados Unidos, que ha levantado su nivel de fútbol, tiene buenos jugadores y además viene de ganarle tres veces consecutivas al equipo mexicano. México tiene que sacar la cara. Está en el Estadio Azteca. Va a haber gente, va a haber público. Y ya sabemos lo que pasa si México no empieza a ganar bien. La gente se mete mucho con la selección mexicana y empieza el grito famoso que la FIFA odia con toda su alma. O sea que, por lo pronto, el equipo de Martino debe estar preparado, listo, acondicionado. Aunque Martino llama a los que siempre ha llamado. Y el Tata, bueno, pues es el técnico que... El único en México que yo conozco que ha perdido tres partidos consecutivos frente a Estados Unidos. Dos partidos finales y un partido de eliminatoria. Yo creo que es la oportunidad.
¿Qué te parece si entramos con eso?
La oportunidad de la revancha para el equipo mexicano. Ojalá la pueda hacer frente a Estados Unidos en el Estadio Azteca y con un promedio de 40,000 aficionados, Lalo.
Sí, ahora, entrando justamente con Tata Martino, ante Estados Unidos es el partido más importante que tiene con el Tri.
Sí, claro, es el más importante. Por supuesto, los demás, viene después El Salvador y Honduras, que están eliminados, no tienen ningún problema, los debe ganar. Yo creo que Martino está obligado a ganar de 9 puntos, los 9 puntos. Y con eso más o menos dejará tranquila a la afición de cara al Mundial y a la preparación del Mundial de Qatar. No está para más. La selección mexicana tampoco está para trascender, como acostumbran decir algunos brujos del deporte. Trascender en el Mundial, no va a trascender en el Mundial. Va a ser un Mundial igual que los demás, pero tiene que ganar los 9 puntos que están en disputa en CONCACAF.
Por supuesto que sí, es el partido más importante. No solamente son que ha perdido 3 seguidos en la final de la Liga de las Naciones por 3-2, sino que no ha podido anotar la selección mexicana contra Estados Unidos en los dos más recientes. No le gana además en los últimos 4. Tiene problemas la selección mexicana, como siempre, ¿sí? La defensa, que para mí no defiende bien. No tiene gol la selección mexicana. Algo va a tener que hacer Tata Martino. Por más que los dos tienen ausencias, yo creo que la selección mexicana está obligado, uno, a jugar bien, dos, a ganar, porque ya tiene un buen rato que no le gana a la selección mexicana, sí, la selección mexicana, a la de Berhalter, ese entrenador estadounidense. Tiene que ganar el Tri.
Sí, tiene que ganar el Tri. Yo creo que con Lozano, con Jiménez, con el Tecatito Corona, con Antuna posiblemente, si no está listo Lozano, yo creo que México podrá salir a ser ofensivo, a ser un equipo que ataque a Estados Unidos, que le busque las costillas rápidamente para intentar ganar el partido. Y bueno, la velocidad de esos jugadores frente a la potencia de los americanos, que suelen defenderse bien, que tienen un buen portero, que tienen buenos jugadores. No es un equipo cualquiera ya Estados Unidos, es un equipo consagrado de la CONCACAF. Hay tres: Canadá, que está por arriba de Estados Unidos y México, en una eliminatoria muy buena de Canadá. no tiene historia grande en CONCACAF, pero en esta la está haciendo muy bien. Y, por supuesto, el equipo de Estados Unidos, que tendrá buenos jugadores de las ligas europeas.
Sí, aunque insistimos con algunas ausencias que ya estaremos tocando. Ahora, el Tri está obligado a ganar no solamente este partido, sino los tres partidos restantes.
Sí, por supuesto, no solamente a Estados Unidos, sino también a Honduras y El Salvador. Ya te decía yo, Lalo, que están eliminados del Mundial. Honduras y El Salvador están hundidos, Honduras está en el último lugar, El Salvador está con 9 puntos, está muy lejos de hacer algo ya frente a Canadá, Estados Unidos y México. Me parece que México tiene todas las opciones para sacar por lo menos, si no 9 de 9, 7 de 9, con eso está calificado, no tiene ningún problema. Si lo tiene Martino, pues más vale que haga maletas y se vaya.
Sí, totalmente de acuerdo contigo. A ver, México le saca 4 puntos a Panamá, que está con 17, que además tiene el calendario más complicado. ¿Por qué? Recibe a Honduras, después viaja a Estados Unidos y recibe a Canadá. Muy complicado. Panamá sí necesita ganar sus 9 puntos y que la selección mexicana tiene que dejar ir 4 unidades para que hubiese ahí alguna especie de cambio. Es muy, muy complicado.
Muy, muy difícil. Estados Unidos, si pierde contra México el jueves, se mete en problemas de repechaje. Pero ya lo dijiste tú, recibe a Panamá en casa y después Panamá va a Canadá. Seguramente Panamá va a tener dificultades en Estados Unidos y en Canadá frente al líder de la competencia. Por lo tanto, eso le abre el panorama a México sacando los puntos que debe sacar frente a Estados Unidos, a Honduras y a El Salvador. O a El Salvador y a Honduras.
Lo que sí para la selección mexicana, o sea, Honduras y El Salvador, por más de que ya estén eliminados, ellos, ¿qué más quisieran hacer? Complicarle la existencia de la selección mexicana, encerrarse, salir, meter pierna. Y mira, eso puede ser, pero el Tri está adentro. De eso ya lo sabemos, ¿sí? Por más de que no se le vaya a presentar bien el partido contra Estados Unidos, que para mí es el más importante en el sentido histórico, de que no va a querer que se presente un aztecazo, ¿sí?
Sí,
yo creo que eso es lo que más le puede preocupar al Tri.
Tú lo has dicho, Lalo, es un partido de orgullo. Es un partido de orgullo histórico porque no le gustaría a México, por supuesto, que Estados Unidos venga a la Azteca y le gane. Ya son 3 partidos seguidos que ha perdido, por lo tanto tiene que buscar la victoria y no salir derrotado en la Azteca. Y no creo que salga derrotado. Yo creo que Estados Unidos está más tranquilo, también está calificando, no tiene ningún problema. Va a recibir a Panamá, después regresa a casa. Van a calificar Canadá, México y Estados Unidos, o Canadá, Estados Unidos y México. La colocación es lo de menos porque Canadá va arriba, pero los 3 van a calificar.
Ahora, Estados Unidos, ¿cuáles son las posibilidades, las probabilidades de que se presente un aztecazo? Te recuerdo esto. Pero antes, vamos a escuchar esto.
Muy bien.
We don't want to get too caught up in records, and I'm, you know, I don't look at be a player that's part of the group that beat them for the first time in Azteca. It's just the feeling that you have when you can beat or win a rivalry game.
Y bueno, entonces, ¿qué opinas de lo que dice Adams? Las posibilidades son altas para que se presente un aztecazo. Les recuerdo esto. La última vez que México le ganó a Estados Unidos fue en el 2009, 2-1. 2012, en un partido de exhibición, perdieron 1-0, después empate a 0 y empate a 1 en el 2017 en las eliminatorias. O sea, ¿hay probabilidades de que se pierda?
Yo lo veo complicado. Puede ser que haya un empate, quizá lo más peligroso que puede ser para México, que haya un empate, que Estados Unidos se cierre bien, se defienda bien, contragolpee bien y que consiga un empate en la Azteca. Pero ganar lo veo complicado. Martino lo sabe, tiene que salir a ganar. Está obligado México y los seleccionados a ganar. Así lo han declarado algunos jugadores que están envalentonados. Dice la revancha, Jiménez, Antuna, jugadores que seguramente estarán en la alineación de la selección mexicana. Debe ganar el partido frente a Estados Unidos y resarcirse de las derrotas anteriores y colocarse en posición ya de cara al Mundial de Qatar. Lo demás saldrá sobrando, digan lo que digan.
Mira, yo creo que sí hay probabilidades de que se pueda perder. ¿Por qué? Porque la selección no está jugando bien y lleva ya
un rato así. Estoy de acuerdo, no está jugando bien.
Y no, nada más en estas eliminatorias. En las últimas 3 eliminatorias, México ha o no ha avanzado o los otros han dado un paso hacia el frente. No hay contundencia adelante, no hay gol. Y de los mejores jugadores que tiene México, igual, no pasan por su mejor momento. Irving Lozano, yo esperaba más de él, tanto con la selección como en Italia. Raúl no ha anotado recientemente con la selección mexicana. Hay probabilidades. Yo creo que México sale con 60-40. Así están mis fichas, 60-40 que México gane ese partido. Tal vez es más cercano.
Puede ser, pero... Bueno, Raúl Jiménez ya comentó que seguramente que es muy posible que pronto deje el fútbol inglés para emigrar. Quiere que tenía una oferta de China que le pareció interesante, pero él piensa más en la MLS, quiere estar más cerca de casa y le gusta la MLS porque dice que hay mexicanos, que cada día llegan más mexicanos y podría emigrar pronto a la MLS, lo cual pues significa que en el momento que llegan a la MLS bajan su nivel, pero bueno, lo platicaremos más adelante. Yo creo que el Azteca pesará como siempre pesa, si es que la gente apoya a la selección mexicana. Habrá un filtro muy especial con el ID famoso. Es una prueba especial que va a hacer la gente de la Federación Mexicana de Fútbol para los aficionados que asistan el día de hoy, porque cualquier síntoma de grito, cualquier intento de fuera Tata, ya sabes, el grito homofóbico que se escucha cuando México no camina bien, enfurecería a la FIFA, porque la FIFA tiene los ojos puestos en el equipo mexicano, en la selección mexicana, en la Federación Mexicana de Fútbol, que no cometa errores, que no cometa imprudencias, futbolísticamente hablando, fuera del campo, y sobre todo que maneje bien al público, que es lo más importante, además de sacar una victoria. Si mete goles, la gente estará feliz, se olvidarán del grito, y punto y aparte.
Hola. Sí, estoy de acuerdo con lo que citas, creo que es correcto eso. El comportamiento, por supuesto, sí es para tener cuidado. Y la afición, ¿cuántas veces nos han llamado ya la atención más que amonestados? Ya han sido suspendidos, por favor. Simplemente es que se comporten, va uno a divertirse ahí. Si quieren abuchear a la selección, háganlo, están en todo su derecho y gritar lo que quieren siempre y cuando, ¿sí? No entren en ese grito homofóbico, que por supuesto eso no va a ayudar a nadie, por el contrario. Ahora, si se puede apoyar a la selección, bien, pero también otro punto que creo que esto es importante, los jugadores son los que ayudan al comportamiento, sí se ponen rápido al frente en el marcador, como bien dijiste, no debería de haber problemas.
Correcto, si México se pone rápido en el marcador 1-0, 2-0, la gente estará con el equipo mexicano y vendrá el ole famoso del público mexicano a favor de la selección mexicana. O sea que el Azteca le pesará a Estados Unidos, sí, quizá por la altura. Algunos vienen de Europa, otros vienen de Estados Unidos, de la Liga MLS. Entonces, bueno, ya están en México, o estarán viajando el miércoles mañana y entrenarán por la tarde un rato en la cancha y el jueves por la noche, a las 9 horas de México, estarán jugando el partido frente a la selección mexicana de Estados Unidos. Viene completo, sí. Le faltan algunos jugadores importantes, McKinney, el de la Juventus no viene, está lesionado, y algún otro jugador muy bueno, que ya platicaremos con Hércules Gómez, que está también lesionado. Pero vendrán otros.
Son cuatro ausencias las que va a tener la selección de Estados Unidos. México también tiene una, pero creo que se le va a afectar más a la selección de las Barras y las Estrellas. México tiene que salir con cabeza fría, ¿sí? Y con muchas ganas de tratar de sacar el partido. Y vamos a regresar para hablar de algo que dijo este señor Ronaldinho de los jugadores mexicanos.
Vamos a escuchar a Ronaldinho.
Creo porque los jugadores mexicanos tienen una condición muy buena en México. No necesitan salir de México. Y nosotros brasileños salimos por necesidad. Porque si tuviésemos la felicidad de tener una vida buena sin salir de Brasil, te lo juro que ningún brasileño saliría de Brasil.
Tiene razón Ronaldinho en lo que dice. Brasil es exportador de jugadores por necesidad. Lo dice Ronaldinho, quizá por pobreza, porque la mayoría de los jugadores que salen de Brasil son humildes, pero después resultan unas figuras fantásticas, como lo fue Ronaldinho, como lo fue Ronaldo, Ronaldo Nazario, como fue Romario, como han sido tantos jugadores brasileños que han triunfado en el fútbol de Europa y del mundo. Yo creo que el futbolista mexicano gana más, está más apapachado por sus clubes, por su afición, y le cuesta más trabajo abandonar la tranquilidad del fútbol mexicano, de una liga muy suave, muy tranquila, una liga de plástico realmente, y después, si algún club lo llama, pues, y le mejora el sueldo, se va. Pero el futbolista mexicano no emigra fácilmente, a diferencia del brasileño, que salen y salen y salen y salen todos los años, cualquier cantidad de jugadores jóvenes, 18, 19, 20 años, todos salen.
Sí, yo entiendo lo que él dice y tiene mucha razón. Sí, están mucho más cómodos y, bien dices, apapachados en el territorio mexicano. Pero también son jugadores que por esas necesidades, es como los boxeadores mexicanos, literalmente por hambre, y tienen más carácter. Algo pasa con los jugadores mexicanos, porque muchos también son muy humildes, pero no sé por qué no lo demuestran también cuando están en la cancha. Caray, está bien, están ganando bien, pero se dedican a eso. Irving Lozano, yo esperaba más de él. ¿Por qué solamente dos jugadores mexicanos? Solamente dos. Hugo y Rafa Márquez triunfaron realmente. El resto o se mantuvieron nada más ahí tratando de ser titulares, pero la gran mayoría, el 80-85%, no la hacen en Europa. Creo que esa es falta de carácter también. Y no sé, por ahí debía haber entrado también Ronaldinho. Él.
Falta de carácter y personalidad de Lalo.
Sí, sí.
Hugo y Márquez, además, tuvieron la ventaja de caer en equipos buenos, equipos sólidos de primera división del fútbol español, como Madrid y el Barcelona. Y eso les ayudó en momentos en que jugaba Cristiano, jugaba Messi, la etapa brillante de sus jugadores, y crecieron con ellos. En cambio, ahora los jugadores mexicanos que emigran les cuesta más trabajo, van a la banca. Herrera, por ejemplo, deja el Atlético de Madrid cuando está jugando mejor en Champions y se va a ir a jugar al Houston Dynamo. Y así son los jugadores mexicanos. Jiménez ya habló también de regresar a la MLS. O sea, ven en la MLS el ingreso económico, porque la MLS está pagando muy bien a jugadores mexicanos y atrayendo jugadores mexicanos a la MLS.
Y fíjate, se dejan llevar por el dinero. ¿Y qué es lo que decía Ronaldinho? Los brasileños quieren el dinero, pero en Europa, porque quieren triunfar y quieren dinero.
Claro.
Eso es lo que deben buscar.
Aprender
dinero
y triunfar.
Y triunfar en el mejor fútbol. Bueno, más o menos el tema es similar. Ahora, Alexis Vega, muy bien en México, con Chivas. Ahora, ¿tiene el nivel para irse a Europa, empezando con el PSV Eindhoven?
Bueno, el fútbol holandés es más gratificante para los jugadores mexicanos. Es un fútbol muy vistoso, muy ofensivo, muy espectacular, donde los mexicanos se han acostumbrado a jugar cuando llegan a Holanda. Es como una escuela, y yo creo que Alexis Vega tiene las condiciones para jugar en Holanda. No sé si finalmente fuera a triunfar. El PSV Eindhoven maneja una escuela diferente al Ajax, como el Feyenoord también, pero Vega es un buen jugador, pero en Chivas todavía no da el golpe de espectacular que se espera de él, y en la selección nacional está jugando bien, es el goleador de Chivas, pero debe ser campeón, tratar de ser campeón con Chivas, tratar de que México califique al Mundial y después pensar en emigrar a Europa, ir al Mundial de Fútbol con México y emigrar a Europa al PSV Eindhoven o al que quiera.
Eso solamente lo puede contestar él, porque como lo dije en la pregunta anterior, solamente dos mexicanos han podido triunfar. Yo esperaba, por ejemplo, más de este señor, de Irving Rodrigo Lozano. Triunfó, sí, en el PSV, por lo que ya decías. Es una liga, sí, de segundo nivel en Europa, igual como lo pueden hacer en Portugal, por ejemplo, o en Francia, o en ligas de esa naturaleza. Pero ya estar en equipos grandes, en ligas grandes, ser competidores, competir contra lo mejor, creo que no está listo. Si todavía no triunfa como debería de ser en Chivas, en la Liga MX, yo creo que Europa está todavía muy lejos de él.
Sí, muy lejos.
Si aquí están cómodos, allá no. Es idioma, comida, frío. Son condiciones distintas que creo no está todavía listo él, pero
disciplina,
la respuesta la tiene él.
Más trabajo táctico, técnico. Más exigencia, por supuesto. Y además, Vega tiene 4 goles únicamente anotados con Chivas. Es el goleador de Chivas, pero Chivas tiene muy poco gol. Y Alexis ha tenido subidas y bajadas como ha tenido Chivas en el campeonato.
Y hablando de Chivas, ¿qué te parece lo de...? Sí. Adelante.
Bueno, Peláez contrató a este chico Cisneros, Ronaldo Cisneros, y lo presentó como... Sí, dijo, aquí está el centro delantero ideal para el Guadalajara, va a triunfar el Guadalajara. Llegó un poco antes que Peláez, pero Peláez hablaba muy bien de él y decía que era un jugador ideal para las Chivas. Resulta que ha sido prestado al Atlanta United, dirigido por un jugador mexicano, Gonzalo Pineda, y se va Ronaldo Cisneros, sin pena ni gloria de las Chivas, como se han ido muchos. Se fue Pulido, se lesionó, cuando más o menos estaba jugando bien, había sido campeón de goleo, y ahora se va Ronaldo Cisneros, y bueno, el paraíso de los mexicanos, buenos, regulares, está siendo la MLS, no hay duda. No van a voltear más a Europa, muchos de ellos van a voltear más a la MLS. La tienen más cerca, hay mexicanos, hay paisanos, y está muy cerca de tu país, y se gana en dólares.
Ellos quieren estar cómodos, creo que esa es la palabra, y yo puedo entender eso, el querer estar cómodos, pero contestando la pregunta por qué Ronaldo Cisneros no brilló, creo que está muy, muy fácil, es la respuesta. En dos años, cambió 6 veces de equipo. O sea, nunca demostró el por qué lo contrataron. En el 2018, de Santos a Guadalajara, a Zacatepec. Eso solamente en un año. Después regresa a Guadalajara. No lo quiere el jefe Tomás Boy, que en paz descanse. Lo mandan a la segunda división, a Mineiros. No funciona ahí. Regresa a Guadalajara y ahora se va a la MLS. 25 años, caray. O sea, si no ha demostrado el talento que tiene... No entiendo, se dedican a esto, es su profesión, no nada más es el dinero, es querer esforzarte, estar cómodo con la incomodidad de esforzarse, pero se les paga bien sin tanto esfuerzo.
Sí, se van a la comodidad de la MLS, donde les exigen menos, tienen la fama de ser jugadores mexicanos. La gente lo sigue, es un jugador de Chivas y por lo tanto pues se sienten más contentos y les pagan bien, les pagan demasiado bien en los Estados Unidos y por eso voltean ese mercado.
Venimos
bueno,
entonces
vamos a platicar con Cristina Alexander del fútbol femenil.
Perfecto. Y estamos aquí en la sección de lo insólito con el fútbol femenil, con Cristina Alexander, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros, Cris, para hablar de la Liga MX femenil.
No, Lalo.
Hola,
José
Cristina.
Ramón,
un abrazo.
Estar con ustedes. Igualmente, José Ramón, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien.
Muy bien. Oye, Cristina, a ver, Rayadas. Gran torneo el que está manteniendo, invictas, hasta que se topan con los Xolos que no ganaban desde la primera jornada. O sea, ojalá pasaran este tipo de situaciones más seguido. Entonces, ¿la derrota a tiempo ante Xolos?
100% a tiempo, Lalo, José Ramón. Y de hecho, lo mencioné anoche en la transmisión. Quizás esto es algo bueno para Eva Espejo y compañía, las Rayadas, acostumbradas a dominar totalmente, lo cual han hecho. No es por quitarle el mérito para nada, lo he hecho ya en esta temporada, pero la última vez que se toparon con una pared así, también llevaba el nombre de Xolos de Tijuana. Eso fue la complicación en la liguilla pasada, en donde Rayadas también arrancó justamente la postemporada, por así llamarle, con bastantes dudas debido al trabajo de Fabiola Vargas, aunque yo creo que sí tiene que ver un poco con las rotaciones que hizo Eva Espejo anoche. Veíamos a elementos titulares indiscutibles como Desiree Monsiváis y como Yamile Franco también arrancar desde el banquillo, así que tiene que ver con esta situación, pero todo el crédito de un partido bastante inteligente que hizo este equipo de Tijuana. Pero en cuanto a la mentalidad, claro, y bien lo saben, en cualquier deporte se le quita un poco la presión a ese equipo que además tiene esa racha invicta tan positiva como tuvo Rayadas.
¿Y qué me dices, Cristina, de la goleada de Tigres? Que le metió 6-0 a León.
Sí, y quisiera decir que me sorprende, pero estamos hablando de Tigres también, y bien lo sabes, José Ramón, siempre es un equipo que domina al 100%, destacar lo hecho por Stephanie Mayor con 3 goles en ese 6-0 frente a León. Stephanie Mayor, que ya se coloca como la segunda máxima goleadora de Tigres, quitándole ese puesto a Belén Cruz. En primer lugar está Katy Martínez, ahora que la vemos con las Águilas del América. Lo de Stephanie Mayor es algo muy especial, alguien sin duda de seguir como ejemplo en la Liga MX femenina, una trayectoria que ya también ha puesto bastante importante, un par de campeonatos que tiene con este equipo de Tigres, que parece también esta temporada quizás no tener el dominio en cuanto a puntos como lo tiene el equipo de las Rayadas, pero a diferencia de su acérrimo rival, es que Tigres se mantiene como invicto en esta temporada.
Sí, tuvo un buen partido y León no fue rival para Tigres. Tigres es el líder de la competencia. Bueno, está el Monterrey, está Tigres y está Chivas, que también ganó Chivas, ¿eh?
Sí, por supuesto, y empatadas en puntos 27 y 27 para Tigres y para Chivas, respectivamente, como 2 y 3 en esta tabla general. ¿Y qué decir de este equipo de Chivas femenil también, compañeros?
Están jugando bien y ganaron las Pumas también, ¿eh?
Sí. Sí, por supuesto. Lo de Stephanie Mayor es súper especial. Lo de Chivas femenil también es muy especial. Y para mí, poco a poco ha ido también tomando este camino a quizás realmente ponerle una pelea seria a Tigres, a Rayadas. Ya las hemos visto no solo con el campeonato, sino también llegar a esa final contra el equipo de Tigres. Sabemos que batallaron bastante contra la institución felina, pero ¿por qué no pensar en este equipo rojiblanco que tiene muchos elementos interesantes al frente? Y obviamente saben de quién hablo, también de Alicia Cervantes, que por el momento suma 11 goles en este torneo. Chivas, que apenas ganó por la mínima 1-0 frente a Puebla, y lo dijo también Alfaro, la creación de las oportunidades está bien, le falta la contundencia, que es algo que viene arrastrando prácticamente desde hace ya varias semanas a lo largo del torneo. Caro Jaramillo también está jugando muy bien, pero ganarle 1-0 apenas, entre comillas, a alguien como Puebla, sin quitarle mérito a este equipo poblano, Chivas espera mucho más, pensando en si es que quiere realmente pelear el título.
Sí, yo creo que Chivas, Tigres y Monterrey son los equipos abocados a pelear el título de la Liga Femenil. Además, Pumas ganó también 2-0, cosa importante, de visitante.
Sí, por supuesto, contra el equipo de Mazatlán, Pumas también, que quiere colocarse como un candidato serio al título, algo que te haría muy feliz, José Ramón.
Muy bien, ¿tienes algo más, Cris?
No, por el momento, a ver cómo reacciona este equipo de las Rayadas, y es impresionante el equipo de Tijuana, que llegaba como 13º a este partido, se coloca hoy como 9º, y por el momento también.
Bueno, gracias, Cris. Saludos, gracias, y un fuerte abrazo.
Saludos, José Ramón, David, Lalo, aquí en las montañas de California, disfrutando en familia, pero tengo un fuerte deseo para el fútbol de Estados Unidos. Ya no me importa que le ganen en la final de la CONCACAF Nations League, yo quiero ver la victoria de Estados Unidos en el Azteca, como yo lo hice en el 2013, ese aztecazo, que era amistoso, ahora oficialmente lo quiero. Ese es mi deseo para la selección de Estados Unidos.
Ay, ay, cinco ay. Minutos con Hércules Gómez de las montañas de California, baja a la realidad y va a venir a la capital el próximo jueves para ver el aztecazo va a existir. Yo creo que Hércules, ¿cómo estás? Saludos.
José Ramón, qué gusto. Usted más que nadie sabe la importancia de este partido y más que nadie sabe lo que significaría, pues, el cuarto triunfo de la selección de Estados Unidos sobre México.
Sí, por supuesto, significaría que tendríamos que echar a Tata Martino, pero bueno, eso es lo que significaría.
Nada más.
Yo eso creo sí. Que...
El técnico no juega, Joserra.
No,
juega gran parte, la diferencia.
Tiene que salir a jugar bien. Si no bien, tiene que salir a ganar. Con ganar es lo suficiente. Ayer hablábamos con Balboa y Balboa decía que se habla mucho de México y Estados Unidos cuando el mejor es Canadá en la zona. Y bueno, tiene razón, porque Canadá va en primer lugar, está calificado. Pero bueno, Estados Unidos viene, si no completo, viene con buenos jugadores. Viene Arreola, viene Ferreira, viene Pepe, viene Pulisic, está Reina, está Tinguea, mire cómo los jugadores, el equipo de Canadá, ¿no?
Viene con grandes jugadores, sí, pero con equipo completo no. Matt Turner, el arquero, lesionado. Weston McKinney, tal vez es más importante, lesionado. Brandon Aaronson, uno de los más productivos, lesionados. Serginho Dest, el mejor lateral que tiene por lado derecho o izquierdo, lesionado. Otros regresando de lesión. Pero aún así, la presión siempre va a ser del equipo de México. Y más porque México, mi querido José Ramón, Lalo, seguro, pues van al hilo que han perdido. Dos de esos tres por un trofeo. Imagínense un aztecaso. La presión es para México siempre. A pesar que van a jugar en una capacidad reducida en el Estadio Azteca, la gente, lo hemos visto en el pasado, lo hemos visto en eliminatorias. Yo lo viví en lo que fue un amistoso. Le dan la vuelta a su propio equipo. En el minuto 70 y algo que estábamos ganando Estados Unidos contra México en el Azteca, el juego que gané, un amistoso, cada toque de nosotros fue olé. Y la vista, la cara de los jugadores mexicanos me decían todo. Este juego para México no se puede perder. ¡Ojo! No se puede empatar. Sería fatal. Sería...
Sí.
Sería casi eliminar a la selección mexicana si no puede ganar a Estados Unidos en lo que es la Azteca.
Hércules, por supuesto que sí, la selección es la más presionada, pero también México tiene algunas ausencias, tiene bajas. Pizarro, Orozco, aunque no difícilmente iba a ser el
Orozco
titular, pero
es el cuarto portero,
¿a quién le
pesan
más?
Le pesa más a Estados Unidos. Estados Unidos, sí. Las lesiones de Estados Unidos son más pesadas, sobre todo la de Aaronson, la de McKinney y la de Dest, son muy, muy duras. Porque, bueno, en la portería tiene por ahí a Stephen, que es
está regresando de lesión, Stephen, del hombro. Ha jugado un juego, se perdió 9, entonces preocupa eso, José Ramón.
Entonces podría jugar Johnson, ¿no?
Johnson, se habla también de Matt Horvath, que le paró el penal a Guardado en la final de... Sí, buen jugador, pero estamos hablando de que de repente...
Adelante. Fíjate, perdón, yo te interrumpo porque hay un jugador que juega en España, americano, se llama Yunus Musa, que juega en el Valencia, que cada día juega mejor, ¿eh? Es un jugador muy elogiado en el fútbol de
19 años de
España,
edad,
del Valencia. Tiene una potencia impresionante en medio campo, sí.
Sí, en Cincinnati el juegazo que dio Yunus Musa en medio campo al lado de Tyler Adams y Weston McKennie. Ese medio campo que le han dicho el MMA, como a las artes marciales mixtas. Es un jugadorazo de ida y vuelta, tiene buen toque, muy dotado, y en Valencia le dan la confianza, pero va a ser difícil para muchos de esos jugadores, José Ramón. Jugando en la Azteca es otra cosa.
Sí, estoy de acuerdo. La altura, por supuesto, aunque viajan el miércoles y están listos para el jueves, pero yo creo que jugar en la Azteca es otra cosa, tú lo has dicho, porque México está obligado a ganar, no a pasear ni a sacar, obligado a ganar después de los resultados que ha tenido últimamente con Estados Unidos, que ha perdido 3 partidos en forma consecutiva.
No solamente esto, José Ramón, Lalo, hay que pintarles esto a la gente rápidamente. México no ha jugado bien de local. Primer juego contra Jamaica, también ganó último minuto, Henry Martín gol, y luego contra Canadá empataron a 1, donde Canadá pudo ganar el partido, y luego contra Costa Rica empataron a 0, en donde Costa Rica tuvo sus oportunidades y las fallaron. Contra Panamá, minuto 80, penal dudoso sobre Diego Lainez, Raúl Jiménez anota el gol. O sea, no ha convencido la selección de México como local. No digo que convence tampoco a la selección de Estados Unidos como visitante, que es otro tema, pero México tampoco es garantía. Históricamente lo debe ser. La presión lo tiene México. Si no gana México, sí creo que es prácticamente de vida o muerte para ellos en esta eliminatoria, porque pues te la vas a dejar en San Pedro Sula contra Honduras, donde te ha costado, y el último juego contra El Salvador.
Pero están eliminados El Salvador y Honduras. Serán complicados, le harán complicada la vida a México, pero están eliminados y eso pesa.
Ah, imagínese, José Ramón, lo que sería para ellos entonces eliminar a México de un mundial.
Exacto.
No, no lo van a eliminar.
O mandarlo al repechaje, Hércules, claro.
Hércules, va a Canadá, Estados Unidos y México al mundial, no te preocupes.
Ojalá,
ellos tres,
pero Panamá y Costa Rica, van. Si ambos ganan los 3 partidos, José Ramón,
si
Estados
ambos
Unidos
ganan
están en
los
problemas.
3 partidos, Panamá tiene que ir a Canadá.
Canadá ya está calificado. Y
a Estados Unidos.
A ver, la otra, vamos a tiempo extra con un Raúl Jiménez, ¿sí?, que ya habló de que después de 5 años de estar jugando en la Liga Premier y desde el 2014 en Europa, como que abrió la posibilidad de venir a jugar a la MLS. ¿Cómo? ¿Qué tan cerca es esa posibilidad?
¿Qué? ¿Es en serio? O sea,
¿Lo dijo?
¿Él lo dijo? ¿No yo?
Dinero. Espérese, ¿jugador mexicano le gusta ganar dinero y vivir en Estados Unidos? ¡No!
Dice, nunca me cierro las puertas de ningún lado, de ninguna liga. Así como regresaría a México, podría también ir a Estados Unidos. Me pude ir a China, por ejemplo. Y tal vez más adelante, puede que la MLS sea...
Haría bien en venirse a la MLS, Hércules.
Híjole, sí.
Tiene 30 años.
De que se puede ir, sin duda. Pero esto no es novedad. O sea, ¿cuántos jugadores mexicanos no ven el futuro? El sueño americano y no la Liga Mexicana, no regresar a México. Hay mucha razón por eso y no todo es dinero. También quieren vivir a gustos. También quieren que sus familias estén tranquilas. También quieren ganar bien. También quieren, pues, esa experiencia de vivir en un lugar donde no todo se trata de fútbol, donde no todo es vida o muerte del deporte, donde no siempre van a estar criticados.
Espérate, pero es un deportista. O sea, tú fuiste deportista. O sea, ¿sí? A los 30 años, ¿haría bien en dejar la Premier y venirse acá?
Pues ustedes los ven en el 2026 compitiendo como 9 para la selección mexicana. Yo para México no esté ahí. Entonces, si es el caso, pues ese es el último mundial, Lalo. No, como Héctor Herrera.
Es su último mundial, igual que Herrera, efectivamente. Y se vive bien en Estados Unidos. Ya lo vimos, tus casas en California, allá en la parte alta, en las montañas, feliz de la vida.
Casa es su casa. Mi casa es su casa, José Ramón.
Gracias, gracias. Aquí. Espero ir pronto.
A mí no me invitó, está bien.
Usted siempre está invitado, mi Lalo. Pero don Raúl Jiménez, en 6 meses va a ser Chucky Lozano, en otros 6 meses va a ser Tecatito Corona, y luego etcétera, etcétera, etcétera. Así va a ser.
Sí, estoy de acuerdo. En la Liga Americana le llama mucho, Chucky, mucho
le queda más tiempo allá en Europa.
Mucho más.
Abrazo a todos, no se pierdan. Ahora o nunca, Fútbol América, seguimos a estar en México.
Bueno, adelante. Gracias, Hércules. Saludos y un abrazo.
Saludos, gracias. Y venimos con Rafa Nadal.
Rafa Nadal, Lalo.
¿Podrá estar bien para Roland Garros? Bueno. No contestes.
Contesta, Lalo, contesta. ¿Qué tan temprano es? Contesta.
Entonces, ¿la lesión deja sin oportunidad en Roland Garros a Rafa? Mira, yo tengo que decir que no. Él, en octubre pasado, hablaba de que tenía problemas para caminar y que tenía muchas dudas de poder competir en primer nivel, y este es el mejor inicio que ha tenido en su carrera. Ahora, por supuesto que sí, no va a llegar en las mejores condiciones porque no va a estar, al menos, en Monte Carlo y en Barcelona. Él pudiera reaparecer posiblemente en Estoril, torneo que nunca ha jugado, pero necesitaría ver cómo está. Yo creo que para Madrid, para el 2 de mayo ya va a estar y va a estar compitiendo en Madrid y en Roma. Y creo que con estos dos torneos, Joserra, le va a ayudar para llegar bien a París. Es el hombre a vencer, de eso no tengo duda, pese a la lesión.
¿Cuándo es exactamente Roland Garros?
22 de mayo, domingo.
¿Pero en qué fecha? ¿En mayo?
22 de mayo, sí. Él jugaría hasta el martes. O sea, 24 de mayo estaría jugando él.
Ah, perfecto. Sí, la lesión es promedio 3 a 4 semanas. Es una, aparentemente, en el partido frente al otro español, Carlos Alcaraz, que fue muy duro, muy fuerte. No sé si lo viste.
Durísimo.
Le pega muy fuerte a la pelota Carlos Alcaraz.
Es un nuevo Nadal.
Hizo un gran esfuerzo Nadal y yo creo que ahí se lesionó ya contra Fritz no pudo, dice que no respiraba bien, parece que es una costilla que le molesta.
Y un estrés en una de las costillas, bueno, ¿eh?
Tendrá que descansar un poco, tomárselo con calma, ha ganado todo y esperar para, como dices tú, meterse a la arcilla, que es su terreno favorito, y va a llegar al Roland Garros, no te preocupes, y no nos preocupemos. Muy bien.
Luego ahora algo
y además,
importante.
Además, Lalo estará en Roland Garros, que es importante, y le da suerte a Nadal. Bueno, LeBron James, Fournette, eso lo sabe mejor Lalo que yo, Fournette.
Sí, a ver, Leonard Fournette estuvo coqueteando con los Patriotas de Nueva Inglaterra, pero a final de cuentas firmó por 3 años y $21 millones. Para mí, sí, después de Brady y la línea ofensiva, el jugador más importante es el número 7, Lenny Touchdown. 812 yardas por tierra, casi 500 por aire, tuvo 69 recepciones. Y si él está sano, cuidado con los Bucks. Y sobre todo, que en la conferencia nacional creo que nada más hay dos equipos. Son los Rams y son los Bucks. En la conferencia americana hay 7-8 equipos que van a estar compitiendo. En la nacional nada más hay dos. Y los Bucks van con Leonard Fournette con todo. Jugador valiosísimo.
Bueno, pues tendrá buena compañía con su mariscal de campo que acaba de decir, vuelvo a los emparrillados, no, me voy, me quedo. Lo convenció Cristiano Ronaldo en Manchester.
Eso dicen.
Bueno, ¿cómo ves lo de LeBron? ¿Alcanzará el récord que tiene Karim Abdul-Jabbar histórico?
Sí, por supuesto.
1,402 puntos.
Sí, mira, Karim Abdul-Jabbar... Para ser el líder todos los tiempos, promedió 24 puntos por partido. Está, si mis números no fallan, él está a 52 juegos, porque él promedia 27, él promedia 3 puntos más por partido que Karim Abdul-Jabbar. Él, a la mitad del año que viene, va a estar alcanzando, si no tiene lesión, a Karim Abdul-Jabbar para ser el líder anotador de todos los tiempos. Y además... Obviamente está ya en su parte final LeBron James, pero todavía está en magníficas condiciones para la edad que tiene.
Sí, perfecto. Puede ser que los cálculos te salgan bien y alcance a un histórico como es Karim Abdul-Jabbar, Lou Alcindor, que se llamaba antes, Karim Abdul-Jabbar, que tiene un récord histórico como anotador de puntos, ¿no? Bueno, hemos llegado a la parte final, Lalo. Vamos a hacer una pausa, ¿te parece bien?
Tu hora cero, al regreso entonces.
Al regreso.
Dedicada al Tri.
Muy bien, continuamos en cronómetro con la hora cero y la situación es que México se juega todo frente a Estados Unidos. Vamos, no todo. De hecho... El mejor equipo de la CONCACAF es Canadá. La palabra gigante que desaparece, la de este fútbol. No hay gigante, los gigantes están en otros lados, son los que son campeones del mundo. Pero México tiene que salir a ganarle. Es obligatorio. No puede perder frente a Estados Unidos un punto, menos los tres, por supuesto. Tiene que salir a buscar ofensivamente Martino, acabar con la racha de partidos de derrota contra Estados Unidos, que son 3 consecutivos, cosa que ningún técnico mexicano en la historia de CONCACAF había logrado, que es un logro bastante malo, por cierto. 3 partidos consecutivos, 2 finales y 1 eliminatorio. Hoy, en esta semana, el jueves, para ser exactos, Estados Unidos se mete al Estadio Azteca. No viene completo Estados Unidos, tampoco México está completo, pero más o menos están los 2 cuadros que van a ser los jugadores que actuarán en Qatar. No tiene problema México porque después aún, vamos a suponer que le quite un punto a Estados Unidos, vamos a suponer. México después cierra con El Salvador y con Honduras, que están eliminados totalmente. Los 2 en el Estadio Azteca no tienen ningún problema. Bueno, 1 en el Estadio Azteca y 1 en Honduras. No tienen ningún problema para pasar y calificar sin ningún problema, sin ningún atenuante a la fase de la Copa del Mundo de Qatar.
Ojalá sea así, José Ran. Sí, no debería de tener problemas la selección mexicana de clasificar, pero a mí sí me llama mucho la atención ese partido. Y ahí está entonces tu hora cero. Y Gabriela Sabatini, una de tus favoritas, estará de regreso en las canchas en el torneo de leyendas. La invitó Roland Garros y esta extraordinaria jugadora estará siendo pareja con Gisela Dulco. 2 generaciones distintas, pero la veremos en la arcilla parisina, en mayo, junio próximo.
Maravilloso. Sabatini fue una gran jugadora. Además, era una muchacha muy guapa. Es una jugadora de gran estilo, de gran calidad. Una de las mejores jugadoras que yo he tenido oportunidad de ver de latinoamericanas y Argentina, además. Muy buena jugadora.
Sí, un revés espectacular. ¿Y qué te parece? Alemania estará en el bombo 2 cuando sea el sorteo para el Mundial de Qatar. En el Bombo 2 nadie quiere sacar a Alemania, por supuesto.
No, por supuesto. Es una de las potencias del fútbol mundial. Aunque últimamente la selección alemana, bueno, ganó el 2014 el Mundial. El 2018 no anduvo bien Alemania. Y vamos a ver si en este Mundial de Qatar Alemania renueva sus esperanzas en base sobre todo al gran equipo que tiene en el Bayern Múnich.
Oye, y este partido que es, yo voy a estar narrando Roland Garros si Dios quiere, y en Wembley va a estar jugando el campeón de la Conmebol, Argentina contra Italia, en escenario espectacular en Wembley, Argentina e Italia. Oh.
En Wembley, Argentina contra Italia, o sea, el campeón de Europa contra el campeón de la Copa América, Argentina-Italia. Para mí, si Italia llega completo, será favorito ante Argentina, que ha mejorado mucho, pero veo más potente a la selección italiana, que tiene que jugarse su calificación todavía al Mundial y tiene la llave de Portugal. ¿No? O sea, Italia va o va a Portugal al Mundial. Pero uno de los dos se queda fuera, Lalo.
Sí, partidazo, 1 de junio, y a continuación, Ahora o Nunca. Gracias.